Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, radio, televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con esta noticia.
El gobierno de Estados Unidos afirmó que la decisión de iniciar el proceso de normalización de relaciones con Cuba está en el interés de Estados Unidos y del pueblo cubano.
Un comunicado del secretario de Estado John Kerry dice que los 11 millones de cubanos han esperado demasiado tiempo para conquistar sus anhelos democráticos y tener relaciones más estrechas con el mundo del siglo XXI.
Kerry explicó en el texto que las políticas de Washington del pasado eran bien intencionadas, pero ya no son efectivas en la realidad de hoy en día.
La nueva política de Estados Unidos hacia Cuba está enfocada en el futuro y no en el pasado, dice Kerry.
El secretario de Estado también recordó que la subsecretaria de Estado, Roberta Jacobson, visitará a Cuba en enero y el Departamento de Comercio enviará una delegación a La Habana en los próximos meses.
Asimismo, el presidente Obama participará en la Cumbre de las Américas en Panamá en abril y Estados Unidos espera que grupos de la sociedad civil cubana puedan participar de ese evento.
Autoridades policiales del estado de Nueva Jersey esperan que con el anuncio de la reanudación de relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana pueda gestionarse la extradición de una fugitiva de la justicia estadounidense condenada en ausencia por el asesinato de un policía. Detalles desde Nueva Jersey con nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La apertura entre Estados Unidos y Cuba representa una oportunidad para que se haga justicia en el asesinato a quemarropa en mayo de 1973 del patrullero del estado de Nueva Jersey, Werner Foster. Así lo expresó el coronel Rick Fuentes de la Policía Estatal de Nueva Jersey a nombre de sus colegas tanto actuales y pasados para la extradición segura de Cuba de la fugitiva de la justicia estadounidense, Joanne Chesimard. Chesimard fue hallada culpable en el asesinato del patrullero Foster y luego se fugó a Cuba. El coronel Rick Fuentes quiso enfatizar que la recompensa de $2 millones es para la captura de Joanne Chesimard y para su retorno a Nueva Jersey sana y salva.
Over the years we have always maintained a very aggressive posture.
A través de los años siempre hemos mantenido una firme y agresiva actitud sobre la investigación y hemos tomado ventaja de toda oportunidad que pueda surgir para traerla de vuelta a Nueva Jersey para que se cumpla la justicia y ella cumpla su sentencia. En el 2004, la recompensa por la captura de Joanne Chesimard se hallaba en $1 millón y la aumentamos a $2 millones en el 2013. Y deseo enfatizar que su retorno debe ser seguro a Estados Unidos. El coronel Rick Fuentes dijo que él contempla esta última iniciativa entre Estados Unidos y Cuba como una buena oportunidad para que se negocie el retorno a Estados Unidos de Joanne Chesimard, quien también se hace llamar como Assata Shakur.
El gobierno cubano se reserva el derecho de otorgar asilo a fugitivos de los Estados Unidos. Así afirmó la responsable del Departamento para América del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba.
En una entrevista con prensa asociada, Josefina Vidal indicó que cada nación tiene los derechos legítimos y soberanos de conceder asilo político a personas que considere han sido perseguidas.
La respuesta de la funcionaria cubana se relaciona con el pedido del gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, al presidente Barack Obama para que demande al gobierno cubano la entrega de la fugitiva estadounidense Joanne Chesimard.
Decenas de fugitivos estadounidenses residen en Cuba. Josefina Vidal se refirió al tema al ser preguntada si estaba abierta a la negociación sobre este tema.
El ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, Wayne Smith, expresó su esperanza de que el restablecimiento de las relaciones entre Washington y la isla sea el inicio de una nueva etapa entre ambas naciones. Ada Balda con el informe.
Wayne Smith, ex jefe de la sección de intereses de Estados Unidos en La Habana, bajo la administración del ex presidente Jimmy Carter, se mostró esperanzado en que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba, después de más de medio siglo, siglo sean el comienzo de una nueva era y que den lugar a una reversión del embargo comercial estadounidense a la isla comunista. Pero el embargo comercial que Estados Unidos ha mantenido durante 5 décadas con la esperanza de paralizar la economía cubana sigue en pie y tendría que ser revocado por el Congreso. Con los republicanos a punto de tomar el control de ambas cámaras del Congreso en enero, hay pocas posibilidades de que los legisladores eliminen todas las sanciones a Cuba. Pero Smith dijo que Obama puede debilitar su efecto. El Congreso no puede levantar el embargo de inmediato, pero hay cosas que el presidente puede hacer para aliviar el comercio con Cuba, para facilitar e incrementar ese comercio, con el embargo aún en su lugar. Pero creo que al Congreso le va a ser muy difícil mantenerlo. La extracción de Cuba de la lista de estados que patrocinan el terrorismo puede, por ejemplo, eliminar algunas sanciones económicas del Departamento de Estado. Cuba ha sobrevivido al embargo, a su mala gestión económica y al colapso de la Unión Soviética. Ahora depende en gran medida de las subvenciones de Venezuela. El ex diplomático Wayne Smith agregó: hemos vivido más de 50 años de relaciones terribles, las que realmente no tienen ningún sentido. Ahora vamos a entrar en una nueva etapa. Gracias a Dios.
A casi una semana del anuncio del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre el gobierno de Estados Unidos y el régimen de la isla, muchos cubanos esperan que este paso mejore la precaria situación económica en la que viven.
Así dijo a Radio Martí vía telefónica el periodista independiente Moisés Leonardo Rodríguez desde el poblado de Cabañas, en el municipio Mariel Artemisa.
La gente se alegra del restablecimiento de relación. Ya hay quienes han dicho que se ven pronto viajando a fines de semana se compra Estados Unidos y todo ese tipo de locura. Es lo que anhelan, nada más miran eso, no, ni atienden. De los tres ni te voy a hablar, nadie le importa eso, nadie habla. Es increíble, en estos días han estado bombardeando con los espías, Raúl hablando, pues nadie le hace caso. Tú pasas por las casas, lo hemos hecho, donde ves que tienen puesto eso es esperando lo que viene después, ¿no? La novela o algún programa importante. Y entonces la mentalidad de las personas está en eso. Si oyen hablar de que se establecen relaciones, bueno, hay quienes han por sentado que ya se acabó el embargo, bueno, ahora habrá comida, bueno, ¿y ahora qué van a decir? Y pero todo el cuestionamiento, toda la valoración de las personas va dirigida a el mejoramiento de las condiciones de vida del cubano. La gente no resiste al gobierno, no se preocupan de él, pero no lo ven como culpable de su situación. Piensan de forma inmediata, creen realmente que el mejoramiento de relaciones con Estados Unidos implicará automáticamente el mejoramiento de su nivel de vida. La situación está peor que si, mira, los arbolitos te dan un indicativo. Antes tú salías, en unos años atrás, que arbolitos por todas partes, la gente no pone ni arbolitos. Las medidas estas del señor Obama vinieron en muy mal momento, desde esa perspectiva, ¿no? De que el deterioro era acelerado en todos los órdenes y podía haber desencadenado algo a corto plazo decisivo que cambiara el rumbo de todo, pero bueno, la población sigue igual y sufriendo el empeoramiento de la situación en todos los órdenes.
Desde La Habana, el presidente de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, Elizardo Sánchez Santa Cruz, destacó que si el gobierno no impone obstáculos, grupos de la sociedad civil de Cuba podrán participar en la Cumbre de las Américas, que tendrá lugar en Panamá en abril próximo.
Efectivamente, hemos recibido informes muy claros de que el presidente Obama, y en general el gobierno de Estados Unidos, es partidario de que a esta cumbre de jefe de Estado y de gobierno de las Américas, que va a tener lugar en Panamá en el próximo abril, también acudan representantes de la sociedad civil independiente, es decir, del sector no gubernamental, para que podamos también levantar la voz allí, a nombre de los que no gobiernan, que por cierto es un grupo bastante reducido. Este es el primer gobierno que hace una declaración de este tipo. Me parece una forma muy clara de apoyo moral y de reconocimiento humano a los pacíficos esfuerzos que hacemos centenares y centenares de nosotros para que las cosas mejoren en Cuba. Es decir, que si el gobierno de Cuba no pone obstáculos, seguramente colegas nuestros estarán presentes en Panamá levantando la voz en favor de los grandes intereses de la inmensa mayoría del pueblo de Cuba, que eso no es algo que hace realmente el gobierno actual de la República.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, espera que el acercamiento entre Estados Unidos y Cuba beneficie a los pueblos de ambas naciones.
La comisión espera que el gobierno cubano permita una mayor presencia internacional en el país, incluyendo órganos de supervisión de derechos humanos, con miras a lograr avances concretos para la protección de sus habitantes.
Por su parte, el diario The Washington Post opina que la política exterior de Estados Unidos debería promover los cambios que la oposición interna cubana intenta impulsar, y no solo los cambios aceptados por el régimen totalitario de los Castro.
El Rotativo, en su editorial del 19 de diciembre, dice que muchos disidentes cubanos que apoyan un acercamiento y el fin del embargo opinan que el presidente Obama se equivocó en sus negociaciones.
El diario recalca que Obama debió haber aprendido de las relaciones de Washington con Vietnam y China. O sea, el acercamiento no siempre fomenta la libertad.
En ese sentido, dice que Obama pudo haber exigido a Cuba cumplir con ciertas medidas para reanudar las relaciones paulatinamente.
Esas medidas serían poner en libertad a los presos políticos, cesar la represión a los grupos prodemocráticos, ratificar acuerdos internacionales de derechos humanos y reconocer la legalidad de los grupos de la sociedad civil.
Añade The Washington Post que ahora el Congreso debe intentar lograr esos objetivos y satisfacer los anhelos de la disidencia interna cubana, mientras el presidente Obama intenta normalizar relaciones.
Para la Unión Liberal Cubana, la nueva política del presidente Obama hacia Cuba envía un mensaje equivocado a las democracias de Occidente. Desde Madrid, tiene la información Enrique Dausa.
Cubana ve con gran preocupación el cambio en la política de Estados Unidos hacia Cuba y dice en su comunicado: hemos sido partidarios de levantar el embargo y de establecer una suerte de reconciliación entre Cuba y Estados Unidos, pero siempre que la dictadura comunista de la dinastía militar de los hermanos Castro diera pasos hacia la apertura política y la restauración de las libertades cívicas y no en el posible sentido de convertir a Cuba en otra China o Vietnam, como nos dijo el doctor Antonio Guedes, presidente de Unión Liberal Cubana.
La Unión Liberal Cubana, ante estos hechos, podemos con preocupación, puesto que en primer lugar se ha quedado marginada la oposición democrática dentro de Cuba; en segundo lugar, el gran peligro de que Cuba se convierta en un Vietnam o una China a la cubana en el Caribe, donde existe un partido comunista fuerte, sin cambio en los derechos humanos y políticos, aunque ciertas aperturas económicas. ¿Qué es lo que ha dicho que va a ceder? Nada. Yo creo que en este caso puede favorecer dar un balón de oxígeno en un momento que estaba en una situación difícil, porque Venezuela tiene petróleo por el suelo por una crisis tremenda de Venezuela. Yo creo que es un grave error no el intercambio, por supuesto que eso es humanitario y nos alegramos, sino el problema del balón de oxígeno y la perspectiva a medio y a largo plazo de sostener un régimen.
En Unión Liberal Cubana dice en su comunicado: tenemos otra valoración más seria y responsable de lo que son los ideales. El mensaje del presidente Obama le hace un flaco servicio a los demócratas cubanos.
El arzobispo de la Ciudad de México sostuvo que el acercamiento de Estados Unidos y Cuba no es un trabajo que haya empezado con el Papa Francisco, sino un proceso largo que inició Juan Pablo II.
La agencia de prensa AP, prensa asociada, reporta que el cardenal Norberto Rivero destacó el trabajo que realizó desde hace más de una década el Papa Juan Pablo II, quien visitó la isla en 1998 y abogó porque Cuba se abra al mundo y el mundo a Cuba.
No puede continuar así toda una nación sufriendo por decisiones políticas, por estrategias de países. Tenía que darse este cambio, dijo el cardenal de la Ciudad de México.
Académico chileno y también ex jefe del ejército afirma que Cuba tendrá que cumplir con los derechos humanos y las libertades democráticas. Miguel Cabrera amplía la información desde Santiago de Chile.
Mientras Daniel Jadue, alcalde comunista del barrio capitalino Estación Central, criticaba absolutamente la política de Estados Unidos hacia Cuba, el director del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Juan Emilio Cheire, afirmó que tanto Obama como Castro tendrán que satisfacer a sus públicos más radicales y aseguró que habrá alzas en el tono de la voz, aunque no explicó cómo. Según Cheire, Cuba entrará a un orden o sistema internacional donde tendrá deberes y derechos, y añadió:
Cuba en ese sentido va a tener que cumplir estándares internacionales de democracia, de libertades, de derechos humanos.
Cheire, ex jefe del ejército chileno, dijo que como resultado del acceso al orden internacional, La Habana resolverá litigios comerciales no como quiera el Estado, sino en obediencia a cortes internacionales. El general retirado y académico concedió más importancia al acceso a la información de Internet, cuyo camino de generalización en la isla tampoco explicó que al resto de lo que llamó desbloqueo.
Y terminamos Cuba en la Semana con estas noticias.
En el programa de Radio Martí, las noticias como son, los periodistas Antonio Rodiles desde La Habana y Michelle Suárez desde Madrid comentaron con Amado Gil las noticias más importantes para Cuba. Entre ellas, algunos expertos prevén un incremento turístico en Cuba tras el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos.
Tras Estados Unidos y Cuba, pues empezaban a normalizar sus relaciones por primera vez en medio siglo, algunos estadounidenses ya vagaban por las calles de La Habana Vieja, asistiendo a exhibiciones de danza y a charlas sobre arquitectura dentro de viajes culturales, claro, está programados, pero que pueden costar más que un coche usado decente en su país. Los visitantes, esto lo dice la agencia Prensa Asociada también, los visitantes estadounidenses participan de pueblo a pueblo, un programa altamente regulado, autorizado por el presidente Barack Obama en el año 2011, en uno de sus primeros pasos hacia la distensión con Cuba. El proyecto tiene como objetivo aumentar la interacción con los cubanos de a pie, sin crear imágenes incómodas de estadounidenses descansando en las playas de la isla de gobierno comunista. Los viajes tienden a atraer a gente que está a favor de la mejora de las relaciones con el gobierno del gobernante Raúl Castro. Expertos en viajes dijeron este fin de semana que la nueva apertura a Cuba, anunciada por Obama 4 días antes, va mucho más allá de la reforma de 2011 y podría aumentar drásticamente el turismo estadounidense en la isla caribeña en los próximos años. Entre los cambios, pues Obama le pidió al Departamento del Tesoro que amplíe las categorías de viajeros que pueden ir a Cuba sin solicitar antes un permiso del departamento, el departamento que regula esta cuestión. En el pasado, los participantes de pueblo a pueblo solo podrían ir a Cuba con una licencia obtenida por una agencia de viajes en un proceso que duraba mucho tiempo. Y no voy a dar toda la nota, pero lo cierto es que se habla de que se cree que pueda haber un auge turístico en Cuba o a Cuba, hacia Cuba, después de esta apertura o estas nuevas relaciones en La Habana-Washington. Antonio Rodiles.
Bueno, culturales desde hace muchos años están, como bien decía en la nota, muy controlados por el régimen. De hecho, en nuestro proyecto, que es un proyecto que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con el pensamiento, con el debate, solamente hemos tenido un solo grupo que ha ido a nuestro espacio a conocer sobre la realidad cubana. O sea que evidentemente este famoso intercambio pueblo a pueblo al final.
Sí, Antonio, bueno, desafortunadamente la línea se escuchaba fatal. No nos queda mucho tiempo en el programa. Michelle Suárez, tu comentario. Desafortunadamente, bueno, pues perdimos la comunicación con Antonio Rodiles.
Bueno, sí, hay muchas especulaciones en torno a diferentes sectores y las repercusiones que podrían tener en la economía de Cuba y del área, entre ellas el turismo. Hay que decir algunas cosas. En primer lugar, el hecho de que los norteamericanos viajen en Cuba es un derecho, ¿no? Un derecho que tienen los norteamericanos según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahora bien, el turismo no trae democracia, ¿eh? No hay por qué mezclar un asunto con el otro. Ni en Vietnam, donde hay un turismo apabullante y es una de las sociedades más turísticas del mundo en estos momentos, hay democracia por más turismo que haya. Ni en Birmania tampoco, donde ahora se está poniendo de moda también por el turismo, ni mucho menos. Entonces, no se debe mezclar un asunto con el otro. El derecho que tienen los norteamericanos a viajar allí donde les plazca y, por otro lado, lo que eso significa para el fomento de la democracia. Creo que no está demostrado. Eso no quiere decir que no haya alguna influencia en la apertura de la sociedad, pero esa relación directa no está demostrada. Por otra parte, se sobredimensiona bastante las posibilidades que tendría Cuba como destino turístico y competitivo en el Caribe. Hay que recordar que el Caribe es una de las regiones más competitivas del mundo en el turismo, y que su modelo no tiene nada que ver con el de Cuba, que está mucho más diversificado, que tiene una mejor calidad desde todo punto de vista, en las instalaciones, en la atención de la gente, en el papel del usuario en ese proceso, y que en Cuba sencillamente al estar todo en manos del Estado, pues se comporta más o menos igual que en el resto de los sectores donde a nadie le importa nada. Uh-huh. Entonces, esa es una desventaja. Yo no dudo que en un principio haya bastante turismo norteamericano en Cuba, por aquello de la curiosidad, por aquello de ver esa ciudad que no ha sufrido guerra alguna en los últimos 60 años, pero parece estar bombardeada, como es La Habana. Yo no dudo que haya un boom, pero inmediatamente después, cuando todas estas cosas comienzan a corregirse, si Cuba no cambia su modelo turístico y lo contemporiza con el modelo turístico de la región caribeña, no va a tener un desarrollo a la altura de estas regiones. Y la solución está en permitir que los ciudadanos cubanos participen en la industria del turismo, por una parte, y por la otra, la descentralización que se necesita y el aumento de la calidad, turística, que es en definitiva lo que va buscando el viajero, y que eso en Cuba, a día de hoy, desde muchos puntos de vista, no está asegurado. Mientras tiene turismo español, alemán, argentino, bueno, toda Europa actualmente puede ir a Cuba, pero posiblemente elige ir una vez y no repite. Sin embargo, repiten en República Dominicana, repiten en México y repiten en muchísimos otros paraísos que existen en el Caribe. Y el tema de repetir es un indicador muy importante para el turismo, que en el caso de Cuba, no lo digo yo, sino los análisis que se hacen al respecto, en el caso de repetir es verdaderamente donde está el problema para el turismo en Cuba, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, a mí me parece un poco exagerado el análisis que se está haciendo al respecto.
Usted ha cerrado con una frase que me ha quitado, y es que incluso he hecho programas con economistas, con especialistas en turismo, y eso, repetir, o sea, cuando el turista repite es porque queda complacido. Uno de los turismos donde menos se repite es el de Cuba, y sobre todo tiene un problema fundamental, más allá de lo que tú explicabas, Michelle, aunque lo mencionaste, pero el problema fundamental es los servicios, el bajo nivel de los servicios que hay en Cuba, que no compara con los servicios de otros países capitalistas, empresas privadas, no compite exactamente con la calidad del servicio en Cuba. Es un servicio que, si no hay una buena propina, un buen adelanto, hay un maltrato. Más allá de que en otros lugares hay una buena atención, y entonces usted recompensa con la propina, con el tip.
El músico y exministro de Turismo de Panamá, Rubén Blades, dijo que el pueblo cubano está feliz con la anunciada reanudación de relaciones con Washington, pero que aún tiene otro problema: la dictadura castrista.
Blades describe la política de aislamiento de Estados Unidos y la dictadura castrista como dos dedos puestos en un lugar incómodo.
En ese contexto, dice que el acercamiento de Washington con La Habana es un cambio radical para un país abusado, y que probablemente el pueblo cubano pronto podrá sacarse el otro dedo, el de la dictadura castrista.
También manifiesta su oposición al embargo, pero advierte dos cosas.
Los republicanos harán de ello una tarima en busca de votantes que claman venganza, y los comunistas ortodoxos pretenderán justificar sus obsoletas y falsas argumentaciones apelando a la emoción y la retórica panfletaria.
Concluye el músico y exministro panameño Rubén Blades que, de todos modos, es un asunto de tiempo para que la insensatez que ha sometido al pueblo cubano al sufrimiento llegue a su necesario fin.
Por su parte, el músico cubano Daniel Palacio, sobrino del bajista Israel López Cachao, manifestó frustración y también esperanza sobre las futuras relaciones de Cuba y Estados Unidos. Sebe Matamoros conversó con él.
Estamos conversando con el músico cubano Daniel Palacios, cantante, sobrino de Israel López Cachao, el bajista ya fallecido. Daniel, quisiera saber qué piensas tú respecto a esta decisión de los Estados Unidos de restablecer relaciones con Cuba.
Mira, para nosotros que estamos una generación ya a mi edad, 65 años, he pasado por mucho y visto mucho, y es un poco frustrante para nosotros lo que haya sucedido de esa forma. No obstante, si eso va a ser bien para el pueblo de Cuba, pues bienvenido sea, ¿sabes? Aunque desafortunadamente ellos otras veces nos han engañado, como han hecho muchas veces. Esperamos que esta vez el pueblo de Cuba tenga lo que nunca debieron haberle quitado, que es su derecho a expresión, su derecho a viajar, su derecho a tener una vida libre, y no que estas generaciones que están llegando ahora nos pase a la de nosotros, que nos mataron los sueños. Ese fue para mí el delito más grande que ha tenido ese sistema, el haber matado los sueños de 6 millones de personas en aquella época.
Y las aspiraciones, Daniel, ¿cuáles son las verdaderas aspiraciones de los cubanos?
Mira, lo que queremos nosotros es que sea una sola Cuba, tú sabes, y que nosotros podamos en un futuro no pedirle permiso a nadie para poder entrar a nuestra patria. Que ese es el deseo de uno, y que todos los cubanos seamos uno solo, con diferentes formas de pensar. Esa es la verdadera democracia.
Un grupo de 12 destacados cineastas cubanos publicaron una carta abierta para denunciar la censura contra la película Regreso a Ítaca en el recién concluido Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano.
Entre los firmantes de la misiva pública se encuentran Fernando Pérez, Ernesto Daranas, Enrique Álvarez, Rebeca Chávez, Enel Paz y Arturo Arango, quienes culparon a los censores y funcionarios que impidieron la exhibición pública de la cinta.
Regreso a Ítaca debía exhibirse en el cine Charles Chaplin el pasado 12 de diciembre, pero fue abruptamente retirada de la cartelera. La carta rechazó la acción de censura y la calificó de completamente ajena al espíritu cultural de la nación cubana.
Regreso a Ítaca, del realizador francés Laurent Canté, se basa en un episodio de la novela De mi vida, de Leonardo Padura, que trata el tema del exilio forzoso, la desilusión política de una generación y el regreso definitivo de un cubano después de 16 años de ausencia.
Y así llegamos al final de Cuba en la semana. Ingenieros de sonido Juan Pendaz y Everett Semanal. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Rafael Martínez Sixto
y Aristides Quinteros.